La Voz de América presenta.
Un año de pandemia. El mundo conmemora un periodo sombrío de su historia. El presidente Biden promulga uno de los paquetes de rescate económico más grandes de la historia del país. Los retos que depara la pandemia para el sector salud de Estados Unidos. Además, el plan de la administración Biden para menores no acompañados.
Desde Washington les doy la bienvenida a El Mundo al Día. Soy Yasmín López. Estados Unidos y el mundo recuerda hoy el día en que la OMS declaró al coronavirus una pandemia. El presidente Joe Biden emitirá su primer discurso a la nación en el que rendirá tributo a los héroes estadounidenses y brindará una visión hacia el futuro. Nuestro reportero de la Casa Blanca, Jorge Agobián, tiene todos los detalles de lo que se espera en esta alocución. Jorge, adelante.
¿Qué tal, Yasmín? El presidente Biden hablará aproximadamente por 20 minutos según la Casa Blanca y aquí verá hacia atrás, pero también hacia el futuro, hacia atrás, y honrará en ese caso a las más de 520 mil víctimas mortales del coronavirus. Hablará de los sacrificios hechos por el pueblo estadounidense durante este año de pandemia, pero también, según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, dará noticias de lo que será el camino que tomará esta administración para seguir combatiendo la pandemia de coronavirus. Este discurso estará previsto a las 8:02 de la noche, hora del este en Estados Unidos, y es el primero que hace el mandatario desde que asumió la presidencia hace 50 días.
Jorge, pero también hoy el presidente firmó el millonario paquete de ayuda económica que tanto estaban esperando los estadounidenses. ¿Qué dijo el mandatario al respecto?
Así es, coincide esto con este discurso del presidente Biden. Dijo que este paquete de estímulo económico de 1.9 billones de dólares es histórico, no solo por la cantidad de dinero, sino por el momento, el reto que se enfrenta el país en el medio de esta pandemia. Con esto, el presidente Biden estipula comenzar a enviar cheques de estímulo a las familias estadounidenses y, según dijo la Casa Blanca, a partir de este mismo fin de semana. Pero vamos a escuchar parte de sus declaraciones en la oficina Oval el día de hoy.
Creo que esta es, y la mayoría de la gente creo también lo cree, esta legislación histórica. Se trata de reconstruir la columna vertebral de este país y darle a la gente en esta nación, la gente trabajadora, la clase media, gente que construyó el país, una oportunidad de luchar. Esa es la esencia de esto.
Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y también el segundo caballero de Estados Unidos y la primera dama del país viajarán a partir de la próxima semana a varios estados a decirle a los estadounidenses, desde Atlanta hasta también New Jersey, que la ayuda está en camino y que estos cheques de ayuda económica llegarán pronto a las familias estadounidenses. Yasmín.
Eso será un gran alivio para los estadounidenses. Gracias, Jorge, por el reporte. El paquete de alivio económico promulgado por el presidente Joe Biden había sido una iniciativa de los demócratas desde la administración de Donald Trump. Sin embargo, apenas hoy pudieron convertirla en realidad. Diva Lizeth Cash tiene todos los detalles de esta millonaria propuesta de ley. Diva Lizeth, ¿qué sigue ahora?
Yasmín, 7 semanas después de que Joe Biden se posicionara como presidente de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprueba este amplio paquete económico luego de que pasase por el Senado sin ningún voto republicano. Ahora la administración Biden tiene en su poder un billonario gasto para luchar contra la crisis económica que atraviesa Estados Unidos. Aquí están los detalles.
The motion is adopted.
La medida promulgada esta tarde se logró si bien algunos legisladores republicanos se opusieron al paquete de alivio económico por el coronavirus por un valor de 1.900.000 millones de dólares, considerándolo inflado, repleto de políticas liberales y por ignorar que la crisis, en su opinión, se está suavizando.
So let's be clear. Así que seamos claros, este no es un proyecto de ley de alivio, es una larga lista de prioridades de izquierda que son previas a la pandemia y no satisfacen las necesidades de las familias estadounidenses.
La bancada demócrata logró consolidar la propuesta que pondrá hasta $1,400 en los bolsillos de los estadounidenses con ingresos inferiores a $80,000 anuales, además de extender a $300 por semana los beneficios de desempleo hasta principios de septiembre. La medida ha sido calificada como una victoria.
It's a remarkable, historic.
Es una pieza legislativa notable, histórica y transformadora que recorre un largo camino para aplastar el virus y resolver nuestra crisis económica.
La nueva ley de 628 páginas, dicen sus autores, ayudará a las familias de ingresos bajos y medios, incluyendo créditos fiscales ampliados durante el próximo año para niños, cuidado de infantes y licencia familiar, además de apoyo económico para inquilinos, programas de alimentación y pago de facturas de servicios públicos. La medida también otorgará más dinero para vacunas y tratamientos contra el COVID-19 para ayudar a escuelas, a gobiernos estatales y también locales, para ayudar con subsidios a personas que compren seguros médicos, y también otorga y amplía toda la cobertura del programa médico Medicaid, por supuesto, para las personas de bajos ingresos. Yasmín, esta es toda la información. Vuelvo con usted al estudio.
Muchas gracias, Diva Lisset, por este completo reporte. Y cuando este jueves se cumple un año de la declaración de pandemia que llevó a la crisis mundial por el COVID-19, Estados Unidos aún recorre un camino de aciertos y desaciertos en el que la meta es el retorno a la normalidad. Nos enlazamos con José Pernalete. José, ¿cómo están abordando este desafío los especialistas en salud pública en este punto de la pandemia?
Yasmín, se trata de un objetivo que representa un compromiso para la actual administración, así como también para los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, y es seguir avanzando, ampliando el radio de acción de la inmunización masiva. De hecho, el apoyo financiero está enfocado también en generar mayor cantidad de recursos y producir espacios que sean los que vayan a facilitar que las personas puedan dirigirse a esos lugares y colocarse las vacunas. Veamos el reporte.
Hace un año, desde la Organización Mundial de la Salud, la declaración de pandemia por la crisis de COVID-19 paralizó al mundo. En Estados Unidos, los casos elevaban de manera alarmante las cifras de contagio desde la aparición del primer infectado, registrado en el estado de Washington en enero de 2020. Un hombre de 35 años de edad que resultó contagiado por coronavirus en la ciudad china de Wuhan, cuna del brote mortal. Las complicaciones se hicieron evidentes al elevarse drásticamente el ingreso de pacientes graves, comprometiendo la ocupación en los hospitales. En cada estado se determinaron cierres de comercios y escuelas, así como parques y espacios públicos para contener la propagación del SARS-CoV-2. El país se detuvo. Sin embargo, se desarrolló a nivel nacional una campaña de detección de pruebas masivas y así medir la gravedad que aún padece, al registrarse decenas de miles de casos al día. El alivio comenzó este 2021 cuando los científicos acertaron en al menos 3 vacunas que han reducido la diseminación, a juicio de los expertos.
La respuesta es que hay que vacunarse cuando esté disponible de la forma más rápida y expedita posible en todo el país. Y la razón es que hay un hecho que impregna la virología, y es que los virus no pueden mutar si no se replican.
Mientras, desde la Casa Blanca advierten sobre el peligro latente del incremento potencial de infectados por variantes del COVID-19 y reafirman la necesidad de seguir usando mascarillas y sostener el distanciamiento físico.
Este escenario ocurre al mismo tiempo en que las poblaciones y representantes de distintas comunidades, tanto de Texas como de Mississippi, celebran la liberación de algunas restricciones que impedían la ocupación restringida de los comercios debido a las medidas de prevención, y esto preocupa a las autoridades. Yasmín.
José, gracias. Bien, y tras un año de clases virtuales, el Distrito Escolar y el Sindicato de Docentes de Los Ángeles llegaron a un acuerdo para el retorno de los estudiantes a las aulas. Verónica Villafañe nos da detalles del pacto que pone fin a una larga polémica.
Las escuelas en el área de Los Ángeles cerraron hace casi un año por la pandemia antes de que se registraran contagios. Ahora, ante una baja en la tasa de infección, protocolos adicionales de seguridad y un acuerdo con el sindicato de maestros para regresar a clases, el superintendente escolar Austin Buettner aseguró que están listos para una reapertura gradual.
Estamos generando confianza y queremos que todos en la comunidad escolar sepan que nuestras escuelas serán reabiertas de la manera más segura posible.
Buettner dijo que se han invertido millones de dólares para implementar medidas adicionales de higiene y desinfección para las 1.400 escuelas en el distrito y se ha trabajado con UTLA, el sindicato de maestros de Los Ángeles, para cumplir con sus tres demandas clave para regresar a clase.
Salir del color púrpura, a tener acceso a vacunas para todos los educadores, incluyendo a todos los trabajadores de las escuelas, y el tercero era que el protocolo de seguridad estuviera establecido en cada escuela.
Los estudiantes de primaria cursarán 5 días a la semana, algunos por la mañana y otros por la tarde. Aquellos en escuelas secundarias asistirán a clase 2 días a la semana en horarios escalonados.
El acuerdo contempla un modelo híbrido que combina instrucción en línea y en persona en aulas con pocos estudiantes para prevenir la propagación del COVID-19. El plan es reabrir las escuelas a mediados de abril para estudiantes de preescolar y primaria y a finales del mes para alumnos de la secundaria. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Al regresar, la estrategia de la administración Biden para reunir a menores inmigrantes con sus familiares.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
La cantidad de personas que están llegando a la frontera sur de Estados Unidos ha generado dificultades para las autoridades migratorias, en especial durante la pandemia. Nos conectamos con Celia Mendoza, quien habló con funcionarios del Departamento de Estado sobre la estrategia que tienen para enfrentar este reto. Cuéntanos, Celia.
Así es, Yasmín, están tratando de buscar una estrategia regional la cual permita acabar con algunas de las causas que están generando esta migración, pero también buscar una solución que sea comprensiva para reducir el número de menores no acompañados que se están lanzando en un viaje hacia el norte de los Estados Unidos, algo que en ocasiones es extremadamente peligroso.
Las autoridades declaran un registro diario de detenciones en la frontera suroccidental de 3.500 migrantes indocumentados en febrero de 2021, un incremento del 28% en comparación con enero. Del total mensual, 9.400 son menores no acompañados provenientes de Centroamérica, un incremento del 60% según las más recientes cifras oficiales de la patrulla fronteriza. El reto para la administración del presidente Joe Biden es evidente. Mientras siguen trabajando en establecer opciones legales para los niños, explicó a La Voz de América Martha Youth, secretaria de Estado adjunta para la Oficina de Población, Refugiados y Migración, al referirse a la reapertura del programa de reunificación familiar cancelado en 2017 y para el que miles ya habían calificado.
La idea es de organizar migración, no de prevenir, pero de gestionarlo en una manera segura, ordenada y humana.
Lo que será parte de una estrategia regional para enfrentar la raíz de las causas que han generado esta ola migratoria.
Él ha propuesto una estrategia de $4,000 millones otra vez por varios años trabajando con actores en Centroamérica y también en el sur de México. Nosotros vamos a seguir relaciones con socios que están comprometidos a combatir la corrupción y la impunidad en sus países, y eso también aplica a Centroamérica.
Al mismo tiempo, agregaron que a partir de este verano, más niños en estos países de Centroamérica tendrán la posibilidad de aplicar, recordando que tienen que tener familiares con documentos legales, estatus legal en los Estados Unidos, quienes puedan pedirlos.
Celia, muchas gracias por la información. Y diversas reacciones se han generado en El Salvador a raíz del aumento de menores no acompañados en custodia a Estados Unidos. A pesar de los reiterados mensajes de la administración Biden, centenares siguen llegando a la frontera con México.
Más de 3.200 niños migrantes no acompañados están alojados en las instalaciones de detención de aduanas y protección fronteriza. Las cifras oficiales revelan un incremento de un 64% en enero de 2021, comparado a la misma época en 2020. En El Salvador, esto genera preocupación ante la posibilidad de una crisis humanitaria.
Efectivamente, de continuar esta tendencia de migración de personas desde el Triángulo Norte hacia la frontera de Estados Unidos, evidentemente puede generar una crisis humanitaria quizás de mayores proporciones que la que se generó en 2014.
La ley migratoria no es sencilla. Hay una gran desinformación que está siendo aprovechada por los traficantes ilícitos de migrantes. Si los flujos aumentan en forma muy contundente, las autoridades van a tener muchas dificultades para administrar un número creciente de casos.
Los gobiernos de Centroamérica y México principalmente tienen que iniciar un diálogo inmediato para la liberación de estos niños, para garantizar su salud, para garantizar su libertad y reunificación familiar.
Los medios de comunicación en el mundo señalan que las políticas inmigratorias de la Casa Blanca estarían teniendo un efecto llamada en la región. Pero la administración Biden resalta su mensaje de que no se debe llegar a la frontera ni intentar cruzar de manera ilegal, pues la mayoría de estas personas no entrará a los Estados Unidos y podría ser deportada. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
Cuando volvamos tendremos héroes anónimos que emergieron en la pandemia. Ya volvemos.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Pero sí es posible que el virus pueda acabar en los productos si alguien infectado tose o estornuda sobre ellos, o si tiene el virus en sus manos y los toca. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción, por eso no es necesario cocinar los alimentos de forma diferente a lo que normalmente se hace. Lo sugerido es 145 Fahrenheit para cerdo, carne asada, filetes, chuletas y pescado, 160 para el huevo y la carne de res y 165 para aves, carne molida, guisos y sobras. Algunas personas piensan que sí, ya que los primeros casos fueron vinculados a un mercado de animales vivos en China. Sin embargo, no hay evidencia de que esto sea cierto. Según un artículo en la Revista Internacional de Higiene y Salud Ambiental, los principales síntomas han sido fiebre y aquellos relacionados con las vías respiratorias. Por lo tanto, el modo de transmisión debe ser respiratorio. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Expertos de todo el mundo están estudiando los efectos que miles de pacientes de COVID-19 reportan después de haber superado la enfermedad. Como nos explica Adriana Arévalo, estar informado es una de las recomendaciones de los médicos.
Los síntomas de quienes contraen COVID-19 son tan variados como la cantidad de efectos que pueden surgir después de haberse contagiado con el virus. Un nuevo estudio asegura que estos podrían estar relacionados de alguna forma con la severidad con la que el COVID-19 afectó inicialmente al paciente y con sus condiciones preexistentes, y no necesariamente con la edad.
Enfermedades preexistentes, ya sea de los pulmones como asma, enfermedades preexistentes de la vista, enfermedades preexistentes del sistema nervioso, de gastritis, que también la gente joven las puede tener.
Muchos no recuperan el gusto y el olfato de inmediato. Otros empiezan a percibir lo que los médicos llaman un olor fantasma, que va y viene y que puede ser a quemado o a comida descompuesta. Otros reportan pérdida considerable de la visión. Lo importante, dicen los médicos, es saber cuándo buscar ayuda médica urgente.
Tenemos que saber que sí existen los síntomas post-COVID. Segundo, que los que son para que nos vayamos al hospital y estemos en una sala de emergencia esperando van a ser sin duda alguna aquellos que están involucrados con el aparato circulatorio o con el aparato respiratorio.
Los especialistas recomiendan además tomar nota de estos síntomas, reconocer si se intensifican o se debilitan, identificar patrones y tener paciencia. Si se presentan síntomas como los mencionados u otros como la pérdida de la visión o del sueño, así como ataques súbitos de ansiedad, es importante consultar a un especialista. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Una pandemia que demostró la dependencia que tenemos a la ciencia. Así resumen expertos el rol que esta ha jugado en este último año, en el que se buscaron tratamientos, curas y vacunas en tiempo récord. Laura Sepúlveda conversó con un científico al respecto.
Un virus desconocido que parecía fuera de control puso contra la pared a científicos que cuentan que más que tener un apoyo para el desarrollo de la vacuna, enfrentaron una fuerte presión por los estragos que la pandemia estaba causando. Hablamos al respecto del tiempo récord en el que esta se obtuvo con el creador de la primera inoculación sintética contra la malaria, el doctor Manuel Elkin Patarroyo.
En esencia lo que pasó fue que se saltaron muchos pasos. La presión tan bárbara de una pandemia por un microorganismo nuevo al cual nunca jamás habíamos estado expuestos, hizo que, entre otras cosas, muchos pasos fueran obviados.
Algo que desde su perspectiva es evidencia de que sí puede haber una elaboración más rápida de sustancias inmunoprotectoras, pero que se requiere de nuevos protocolos que de manera segura así lo permitan. A lo que se suma un presupuesto público que, dice el profesor de farmacología Steven Monger, normalmente es asignado a proyectos con resultados a corto plazo.
El financiamiento es realmente crítico. Algo que sucedió en Estados Unidos en abril con el llamado CARES Act fue la asignación de dinero específicamente a los institutos nacionales de salud para dirigir nuevas investigaciones hacia diferentes tipos de pruebas.
La pandemia que el doctor Patarroyo dice podría convertirse en endemia por su rápida mutación va a seguir representando retos para estos héroes que, entre microscopios y tubos de ensayo, siguen buscando devolvernos un poco de normalidad. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y cuando de un día para otro un simple estornudo fue suficiente para poner en riesgo la vida de otra persona, una enfermera dominicana le salió al paso a los riesgos. Alonso Castillo nos presenta a una de las tantas heroínas de la pandemia.
El miedo fue voraz como la incertidumbre. La pandemia sacudió y cambió el mundo. Hay quienes pudieron resguardarse de lo desconocido, mientras que otros marchaban hacia remolinos de vivos y muertos. Celeste Nemorín recordó con nosotros cuando su vida también cambió.
Al principio era muy duro, ¿no? Yo tengo 3 hijos y al llegar y tener que pararlos y decirle no me abraces, no me beses... Fue muy difícil.
Este virus voraz y volátil ha sacado a relucir el valor de la empatía.
Cuando llegan los pacientes, yo tengo que ponerme fuerte, ¿no? Porque ellos también están pasando por lo mismo y vienen a veces a desahogarse con nosotros porque no pueden ni pasar a los hospitales o a las clínicas con sus familiares.
Celeste Nemorín lleva 13 años trabajando como enfermera en el Jackson Health System en Miami. Esta crisis también la llevó a tener una experiencia de vida con la Guardia Nacional de Estados Unidos.
Me abrió los ojos y me hizo cambiar como enfermera, escuchando sus historias de guerras. Ellos comparaban esas cosas a lo que estaban pasando ahora. Somos una raza humana, ¿ok? Y nos tenemos que respetar y evaluar uno a otro.
Esta heroína nos invita a que reflexionemos en la oportunidad que nos brinda la vida para poder ayudar a otros. El presente es incierto, pero con convicción y respeto marcharemos hacia adelante. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Su empeño y sacrificio hizo digna a una enfermera venezolana de recibir el premio a la Mujer de Coraje. Les contamos al volver.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
Una mujer con coraje, Ana Rosario Contreras, recuerda a todas las mujeres venezolanas mientras agradece el premio que le otorgó el Departamento de Estado. Álvaro Algarra nos trae su historia.
La lucha para la enfermera Ana Rosario Contreras está basada en su rutina constante, su tarea diaria, su recurso y su estrategia. Ella asegura que día a día exprime sus fuerzas y sus ganas de vivir, impregnando a todos aquellos que están cerca.
Premio Mujeres de Coraje a mí particularmente me sensibiliza, porque es un reconocimiento que está haciendo la Secretaría de Estado norteamericano al trabajo, no que hace Ana Rosario Contreras, al trabajo que hace la mujer venezolana. Hoy vemos cómo ese trabajo que hemos hecho de hormiguita, esa mujer resiliente que todos los días sufre por las circunstancias que en este momento vive nuestro país.
La incansable trabajadora y activista de los derechos de la mujer destaca que a pesar de los miedos, La incertidumbre y en ocasiones sufrimiento se mantendrá erguida para incidir de manera positiva en la sociedad.
Queremos un mundo diferente, que luchamos por nuestros hijos. Esa es la mujer venezolana a la cual va dedicado este reconocimiento. Este es un reconocimiento a usted que no tiene gas, a usted que no tiene agua, a usted que todos los días tiene que salir de su casa a buscar algo que comer a pesar del peligro que implica esta pandemia que afecta a Venezuela.
El galardón reconoce a mujeres a nivel mundial que han demostrado liderazgo en la lucha y defensa de los derechos humanos. Y Contreras es la única venezolana en la lista de este 2021. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Qué bien por ella. Y finalizamos esta emisión del Mundo al Día con imágenes de este último año. 12 meses difíciles para la humanidad que sirvieron para mostrar la resiliencia y la creatividad del ser humano, con el pensamiento puesto en los que ya no están y en los que siguen en la lucha. Con esto me despido por hoy. Gracias por su sintonía. Les informó Yasmín López.